Gracias por venir a todos y bueno, armamos una conferencia de prensa, así todos a la vez tenemos la misma información. Hemos recibido los chicos que volvieron de los incendios, sanos y a salvo, gracias a Dios, así que han trabajado mucho y bueno, ya ellos les van a contar las vivencias. Y bueno, de parte de a nivel local de bomberos, hoy tenemos una reunión regional de jefes de la Regional 6 de la Asociación de la Federación Bonaerense, en el cual conformamos. Tenemos la presencia del licenciado Norberto Mucha, comandante mayor retirado, que es el encargado de capacitación del Consejo Nacional y de la Federación Bonaerense. También nos acompaña el comandante mayor Juan Morales, que es el referente a nivel federativo y a nivel Consejo Nacional de Incendios Forestales. Así que le dejo la palabra.
Bueno, con mucha experiencia, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Sí, la verdad que orgulloso, ¿no? Porque la verdad que los chicos han arrancado, en realidad hay más de 400 bomberos que han pasado por la parte de capacitación y nada, nosotros aportamos un granito de arena y bueno, como primicia, hoy se va a estar conformando, paso el dato, junto con Franco estamos trabajando, se va a estar conformando la Brigada Forestal de la Regional 6, donde abarca Carlos Casares, Belló, Bolívar, Deró, Urdampilleta, Pirovano, Arboledas y Cajua. Así que se va a armar la Brigada Forestal, donde se van a estar entrenando los chicos, y bueno, vamos a estar trabajando durante todo el año, dispuesto para donde salir, donde ya los chicos que han estado participando, y creo que han tenido una experiencia bárbara, creo que va a ser así cuando le hagan la nota a los chicos, porque la verdad que uno que ya lo ha vivido con más de 30 años de servicio, es bárbaro cuando se vive eso, ¿no?
La brigada se conforma con efectivos de los distintos cuarteles.
La brigada se conforma con efectivos de distintos cuarteles. Paso a eso, tiene una parte práctica y una parte física que tienen que rendir todos los años, donde tienen que estar la parte física aprobada para poder seguir siendo combatiente fuerte.
Eso significa que vuelve a pasar la situación como en este caso, ya está conformada la brigada, va la brigada ya designada y preparada para este tipo de cuestiones.
Sí, hoy la parte de operaciones lo manejan los jefes, hoy se está manejando de otra manera, van llamando de cada cuartel, uno o dos. La idea nuestra es tener conformada la brigada para los problemas internos que tenemos dentro de la regional, que a veces necesitamos gente para trabajar, pegar el golpe de teléfono y llegar a dar una mano, ser autosuficiente, y en eso vamos a estar trabajando.
Juan, ¿y cuál es el número ideal de bomberos que debería tener la brigada?
El número ideal son 30, nosotros hoy ya en la Regional 6 creo que tenemos cerca de los 58 bomberos capacitados que pueden estar para irse hacia el extranjero, sí, o poder trabajar dentro de lo que es el país.
La problemática del incendio forestal en nuestra zona también es compleja. No, sobre todo el combate de la sequía y demás, ¿no?
Sí, cada lugar tiene su topografía y son complicados, sí. La nuestra es compleja, que tenemos incendios a cada rato y todos los días, ¿no? Pero bueno, los incendios del sur, lo que más demanda la parte física, que los chicos ya lo deben haber visto, así que la verdad que son ellos los que han estado en eso y bueno, son los que van a decir van a ver lo que nosotros le hemos estado dando en capacitación, que pasa exactamente lo mismo.
Bien. José y Darío. Bien. Uri Goitea y José y Darío Tomás. Ya habían estado ustedes juntos trabajando últimamente con lo de Pinamar, ¿puede ser o no?
No. ¿Cómo tienes con ellos? Yo fui con Víctor. Yo fui con Víctor a
Gese. Claro. Sí. Digo por el tema de los años de compartir una tarea. Bueno, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué vivieron?
El tema del... El campo es muy diferente a lo que es acá, es todo montaña, te desgasta físicamente piernas, vemos toda la fase de posibles incendios, cómo se propagan, y fue bueno, donde nosotros nos alojábamos hasta donde estábamos trabajando teníamos casi 3 horas de viaje, que eso también desgastaba todos los días, 3 horas de viaje día y 3 horas a la vuelta.
¿Qué pasa con el tema de las herramientas? Que tenía que ser el tipo de herramientas que usamos normalmente en un incendio.
Sí, depende, como decía el jefe acá, de una tipografía, es la herramienta que vamos a usar, más un ataque directo, si puedo entrar con un camión,
Y donde nosotros trabajamos era imposible entrar con un camión, o sea, claro. Era todo con herramientas manuales, motosierra, herramientas de zapa. Hay situaciones donde se produce un soplador, pero en este caso era imposible porque era mucho combustible. Cualquier pavecita que volaba, te prendía fuego allá. O sea, vos tenías todo controlado y volaba una pavesa y se te volvía a prender y otra a trabajar. La topografía es muy complicada para nosotros, no estamos acostumbrados, mucha montaña, subir metros y metros. También estamos un poquito más alto, tenemos 1700 metros más de altura. O sea que también...
¿Cuántos días tuvieron?
11 días en total con el viaje.
Eran el foco más importante era en una zona de valle, ¿no? ¿O había varios?
Donde nosotros estábamos, estaba dividido el incendio en varios sectores. Y nosotros nos tocó el sector 1 y 2, que sí, que son todos valles y grosos, que eso nosotros lo dejamos controlado, pero bueno, los otros sectores estaban complicados.
¿Y cómo era el tema del humo ahí? ¿Se encajona? ¿De algún modo más difícil trabajar así?
Nosotros donde trabajábamos, bajábamos más o menos 600 metros. Entonces el humo, en la mañana, el viento está calmado y ahí se encajona, por ahí es más molesto. Después de las 2 o 3 de la tarde se empezaba a levantar vientos muy cambiables, que ahí sí podías trabajar, pero era más complicado el trabajo porque te ayudaba más el fuego. O sea, por ahí más preferible que no haya viento, trabajabas mejor que con viento.
¿Dónde tuvieron específicamente?
Nosotros tuvimos una luminé, o sea, nosotros parábamos en la luminé, el incendio estaba entre la luminé y Junín de los Andes, en la sierra, en el volcán en la India. Ahí nosotros trabajamos.
¿Qué pasa con el tema del clima? ¿Cómo se adaptaron al clima mientras trabajaban, mientras descansaban?
Nosotros arrancábamos a las 7 de la mañana, 8, y con una temperatura, o sea, había mucha variedad en temperatura. Arrancábamos la mañana con una temperatura muy baja y nos agarraba el mediodía con una temperatura de 28 grados. Nosotros bajábamos con mochila, con la vianda y con 4 o 5 litros de agua, todos. O sea, aparte de bajar y subir con la herramienta, el peso del agua, el peso de la vianda, el peso... Y una naranja pesaba, te puedo asegurar. Claro. Claro.
Sí, sí. ¿Cuántos kilómetros caminaron en
eso? En total, de los 9 días que trabajamos, se hicieron más de 4.000 metros de brecha. Nosotros vamos haciendo una brecha y vamos haciendo todo el perímetro del incendio. Más de 4.000 metros en bajada y subida.
El sistema de indumentaria, veíamos por ahí unos borcegos todos quemados, derretidos en la parte, digamos, de la suela, y me daba impresión, porque yo digo, se terminaban quemando los pies. ¿Cómo pudieron arreglar eso?
Yo personalmente quemé mochila, quemé el estructural un poquito, quemé... O sea, había temperatura, mucha, porque no puedo trabajar con agua, ¿eh? Hay mucha temperatura y vuela mucho monte.
Se trabaja con agua,
pero es más complicado llegar con las líneas. Hay motobombas que usamos nosotros de alta presión que se tiran, pero el agua ya viene hacia atrás, vos vas adelante, bajando adelante.
¿Y cómo trabajan en ese caso? ¿Qué es sin agua, digamos? ¿Qué otras técnicas se puede ir usando?
Con zapa se va haciendo una brecha para suelo limpio. Va haciendo la derecha por el marco del incendio.
Marcando el perímetro
del incendio.
Para evitar que el fuego...
A la vez motosierra volteando planta, porque si no se te pasa por copa. O sea, vos tenés que ir abriendo una brecha y a veces no es fácil. Y se trabaja mucho con
peligro. ¿Corrieron peligro?
Continuamente. El peligro está siempre. El tema de donde nosotros estábamos trabajando, las plantas tienen 30 o 40 metros de altura y cuando cae un gajo no hace como las de acá que empieza a hacer ruido, o sea, cae directamente y no lo escuchás. Y hubo chicos que les cayeron gajos al lado.
Eso les va a
preguntar. Se desprenden solamente.
¿Tuvieron algún accidente, algún
Gracias a Dios, no hubo... La única situación que hubo un día trabajando, una de las chicas se apretó el tobillo con un tronco, pero no fue más que eso. O sea, salió caminando por su propio medio, así que gracias a Dios no hubo ningún herido.
¿Qué cantidad de bomberos en total trabajaron por lo menos los días que estuvieron ustedes?
Nosotros fuimos junto con la PDA, la policía, y la Federación de la Provincia. 115 bomberos fuimos en total y trabajamos todos en conjunto. De la Federación fuimos
30.
¿Y cuando se venían, cómo quedó el panorama?
El sector nuestro quedó, que nosotros trabajamos, quedó contenido. Es más, yo estuve hablando con unos chicos allá, que el día que veníamos allá, me comentaba eso, que el sector nuestro todavía está contenido.
Sigue habiendo focos igual.
Llegó a la cabeza, le sigue ardiendo.
Sí, estaban un día, no sé, yo vi una imagen que llovió una noche. Ustedes no les tocó eso, no nos ponen ese sector. No,
eso fue en el sol.
Más allá de la dureza del trabajo, del cansancio, del esfuerzo físico, me parece que también debe ser muy fuerte el grado de compañerismo que se genera, ¿no?
Sí, pero es un bombero, siempre se genera algo muy especial.
Muy buena la respuesta.
Algo que no se vive en ningún lado. Eso es un padre que el bombero siempre... En toda situación de bombero se viven cosas que no se viven en ningún lado.
Sí, que no hay una cuestión especial allá, que es lo mismo.
Que la ley es lo que nos gusta y por lo que vamos. Somos todos igual. Allá no hay jerarquía, allá no hay... Somos todos compañeros.
¿Muchas mujeres bomberas fueron, Darío? Que me contabas que había
una chica. No conté, pero 5 o 6 chicas que conocí.
Seis de la federación nuestra, más
igual
en otras federaciones, y ha habido 15 o 20 mujeres en total. En donde estábamos trabajando nosotros en la parte de dominio.
¿Volverían a ir si los convocan? Sí. La adrenalina que se vive solamente la pueden contar ustedes.
Sí, sí. Nosotros somos como jugadores de fútbol, estamos esperando para que nos llamen.
En la familia, digo, a la vieja, la señora, los hijos, ¿cómo le explican que ustedes lo que aman y que dejarían todo por
eso? Es que esto sin el apoyo de la familia no lo sé. Es imposible ser bombero sin el apoyo de la familia. Eso. El 11 de febrero fue el cumpleaños de mi hija y yo estaba allá.
Claro.
No sé. Igual ahora tengo que llevar a la costa. Pero bien.
¿Qué sienten ustedes cuando la gente del común, como cualquiera de nosotros, los trata de héroes? O les muestra la admiración, y esto va para todos, ¿no? La verdad que si hay una figura respetada y admirada en los veros, ¿no? Unánimemente, casi no tiene discusión, ¿no?
Personalmente,
¿qué sienten ustedes en ese caso?
Personalmente yo creo que el pago del bombero es gracias a la gente. Ese es el pago nuestro. Para mí, ¿eh?
¿Y ustedes recibieron ese gracias cuando se iban?
Sí, le apoyó a los compañeros siempre.
¿Y los vecinos del lugar? O sea, ¿pudieron hablar?
Yendo para allá, la gente, vos que pasando por los pueblos, la gente aplaudiendo, policía haciendo veña, y el recibimiento cuando llegamos también, apenas entramos a la provincia, en todos los pueblos había gente saludando y haciendo veña y haciendo por los cuarteles.
¿Cuándo llegaron exactamente acá a Bolívar?
Nosotros,
jueves a la tarde,
para madrugar, llegamos, ¿no? Cansadísimos. Más de 20 horas de viaje.
Salimos a las 7 y media de la mañana de Luminé, llegamos acá a las 2 de la mañana. Y hubo chicos que iban para otros sectores que llegaron tipo 7, 8 de la mañana.
¿Algunos que otros que abrieron los billetes antes?
Sí, nosotros veníamos con la camioneta de la Federación, que es la camioneta que está en Deró, que la pasamos a buscar nosotros por ahí. Y ahí estaban los chicos de Pirovano y Jordán Pilleta, esperando a Nanderó.
¿Tienen menos experiencia que ustedes, los chicos?
El único de la federación, o sea, de la regional que fue con experiencia, fui yo, que había ido acá con él, Franco, habíamos ido a Corrientes, al incendio de Corrientes. Después los chicos, era el primer incendio de convocatoria que teníamos.
Bien. Bueno, agradecerles también porque han dejado muy bien nuestra ciudad, como siempre, ¿no? Gracias que decía Darío, y bueno, ojalá que no tengan que volver a ir porque estamos hablando que se están rompiendo pulmones extensos de arbolados, que no viene para nada bien, pero bueno, están preparados y ese es el orgullo que tenemos nosotros también. En nombre de los ciudadanos, ¿no?
Hablamos de la prensa.
Claro, en nombre de la prensa. Bueno, Franco, en este caso Franco Rojas, también ha tenido... su experiencia seguramente, y también quería decir algo, Maxi, en nombre del Consejo Directivo.
No, por supuesto, bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes que siempre se toman su tiempo y la delicadeza de venir hasta el cuartel para tratar de nosotros poderles comunicar y contarle a la gente el trabajo heroico que hacen los chicos, sobre todo cuando viajan a este tipo de situaciones, que la verdad que, bueno, es digno de destacar porque... Por ahí, como decía Darío, no sé si prestaron atención en los términos que ellos le hablan, que cuando dicen que trabajamos, que estamos trabajando y vamos a trabajar, ellos toman esta vocación de servicio como un trabajo. Y dejan a su familia con el riesgo de que eso implica, de que pueden ir y no saben si van a volver. Es una situación de riesgo, y la verdad que para nosotros, obviamente que es un orgullo que ellos tengan la capacitación que tienen, agradecerles obviamente, en primer lugar a los instructores, bueno, Juan ha sido un referente en materia de incendios forestales, Hoy también nos visita Norberto Mucha, que es el encargado de la parte de capacitación de la federación a la cual nosotros pertenecemos y por cual nosotros también pregonamos, que es la permanente capacitación de todos los chicos. Así que eso lo, que los deja a nosotros tranquilos cuando hay un llamado, que para que ellos están citados a acudir a este tipo de eventos, sabemos que van con la tranquilidad de que saben hacer su trabajo, de que van a ir confiados, y bueno, obviamente con el compañerismo y la camaradería que tienen ellos. Así que bueno, simplemente en nombre del Consejo Directivo, de toda la comunidad, agradecerles, en este caso a José Emilio, bueno, Franco también que ha ido, a Darío, porque la verdad que nos enorgullece el hecho de poder contar con ellos dentro de lo que es esta especialización. Agradecerle en este caso, bueno, a Juan que también vino y que fue uno de los referentes para que ahora se forme esta brigada forestal dentro de la regional sexta a la cual nosotros pertenecemos. Así que bueno, para nosotros es más que un orgullo y bueno, proponerles que sigan así, que sigan capacitándose, que es lo que realmente nosotros los incentivamos día a día para que sean mejores bomberos. Y nuevamente agradecerles a ustedes por permitirme transmitir a la comunidad lo que los chicos hacen.
No, pero ya que estamos, le vamos a dar una palabra al licenciado.
Sí. ¿No? Yo quería, bueno, Franco va a participar de la brigada también, Franco, que también pertenece a algo que estaban esperando formar. ¿Cómo, qué expectativas tenés con eso?
Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas, porque la verdad que es algo pendiente que por ahí lo veníamos hablando con Juan. Hay muchos chicos capacitados que y nos hace falta a nivel regional armar la brigada, así que nada, contento por la participación de los chicos también, que es una experiencia que han vivido hermosa. Siempre nosotros desde acá decimos, ¿no?, que el saber no ocupa lugar y te fortalece, por eso somos unos pioneros en la capacitación, para llegado a estos momentos ellos puedan, o cualquiera de nosotros esté a la altura y pueda participar de este tipo de siniestros, que bueno, no son nada grato, pero bueno, estar a la altura para poder ir a dar un granito de arena, como decía Juan. Así que nada, contento que otro referente de Bolívar pueda haber ido a participar y dejarnos ¿no? como institución bien representado.
Sí, a veces digo, sin la necesidad de tener que viajar al sur a poner un incendio, digo, acá también está preparado para cuando pasan cosas acá, ¿no? El otro día, el miércoles fue muy bravo de ver, por lo menos, no sé, para ustedes de actuar, lo que ocurrió en el Masurete.
Sí, bueno, un lugar de muchas hectáreas, de mucho combustible también, así que bueno, pero bueno, por eso hablamos de la capacitación, poder entender qué es un contrafuego, qué es trabajar con herramientas de zapa, entonces eso es importante y es bueno estar capacitado de esa manera para poder resolver ese tipo de situaciones, ¿no? Que la verdad que tuvo en vilo unas cuantas horas la población porque se veía un incendio de magnitudes importantes, pero bueno, se pudo resolver y todo volvió a la normalidad.
Gracias, Franco. Ahora sí vamos a tomar la palabra. Lo va a presentar Jorge.
Bueno, fíjate, ya que te tenemos a vos, Jorge, ¿sí? Claro. Presentarnos al hombre acá.
Bueno, tenemos la compañía de Norberto Mucha, que se acercó a la reunión de jefes de la regional, de los cuales él es referente, o sea, es encargado de capacitación a nivel federativo y a nivel Consejo Nacional. Así que bueno, es una persona con mucha experiencia, de los cuales siempre estamos aprendiendo algo de él. También les quería, no les conté más antes, de que el fin de semana tenemos un curso de psicología en la emergencia dictado por una psicóloga que es bombero voluntario de la ciudad de Cabildo, es Estela Gamero, y que ya debe estar acá en Bolívar, o está llegando por lo menos. Así que todo el fin de semana tenemos la totalidad de los bomberos metidos dentro del cuartel.
Es importante que ellos tengan, ¿no?, un apoyo psicológico, como también pasa con la policía y demás.
Y la contención, o sea, todo lo que
se vive,
o sea, todo lo que se vive dentro de la carrera de bomberos, es todo eso. Siempre digo yo que es todo. Sí. Cuando el autobomba sale del cuartel para afuera, todo lo que vas a vivir es desagradable. Y bueno, tenés situaciones que por ahí necesitas alguna ayuda psicológica y estas jornadas hacen de que a lo mejor te abre un poco la cabeza para seguirlo soportando de la mejor manera.
¿Lo tienen que hacer todos los bomberos?
Lo hacen en 98%.
Bien.
Licenciado, ya que lo tenemos.
Buenas tardes.
Si algo se dice, también es un año, como decía hoy, es que los bomberos voluntarios de nuestro país están altamente capacitados, en general, ¿no?
¿Es por los capacitadores?
No. Bueno, la pregunta está interesada un poco ahí, si hay una gimnasia permanente en la capacitación, en la cual, bueno, usted es referente número uno, si lo nos dice.
A veces la gente se equivoca también. No, sí, nosotros tenemos un número amplio de bomberos a lo largo y a lo ancho del país, más de 53.000 hombres y mujeres. Ocupamos el 85% del territorio nacional en la respuesta operativa. Y a eso, por supuesto, también que sumamos a los equipos de los consejos o comisiones directivas, que sin ellos no podríamos funcionar, claramente, ¿no? Son dos líneas de trabajo que aseguran el funcionamiento de este tipo de instituciones. Y sí, por supuesto que tenemos un número de instructores e instructoras muy elevados en nuestra federación, la Federación Bonaerense. Son más de 200, son desde el primero al último, todos son formadores con un tipo de formación específica de base, y después hacen sus especialidades. Y en el orden nacional, que también los integrantes de nuestra federación lo integran, son más de 500. De esa manera tratamos de cubrir todo el territorio nacional, y a su vez estamos desde hace unos años trabajando en un proyecto muy interesante que está reconocido por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Educación. Se relaciona a la educación técnico-profesional. Eso busca que nuestros hombres y mujeres tengan una formación distinta y principalmente que sea reconocida, porque una de las cosas que garantiza justamente es la movilidad. Cuando me refiero a la movilidad, estoy haciendo referencia a que el bombero o la bombera va a poder trasladarse, por ejemplo, entre otras cosas, si tal vez se muda a otro lugar buscando, si se quiere, una mejor calidad de vida o una posición laboral diferente, no tenga que comenzar con su formación desde cero. Eso hoy es muy importante. Ustedes pueden ver las personas que tienen acá, tienen años de trayectoria y a esta altura, en el año 2025, creo que está un poco de más que el bombero tenga que arrancar de nuevo cuando sobrados son los resultados que están a la vista, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, uno de ustedes se muda a otra localidad y ya se suma al cuartel, o sea, puede pasar que se suma al cuartel y que siga haciendo su carrera
con todos los
años, digamos, trabajados.
Exactamente.
¿Eso actualmente no pasa?
No. Hasta el momento no, más allá de los actos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Internamente, digamos, hablando con propiedad, jurisdiccionalmente, en la provincia de Buenos Aires sí puede ocurrir. Pero la situación es que no hay convenios entre las provincias, ¿sí? Y, estamos hablando de un mínimo de la carrera más corta, estamos hablando de 20 o 25 años de servicio. Y los chicos y las chicas nuestras se forman con mucha dedicación.
Y desde muy jóvenes.
Desde muy jóvenes. Entonces, eso no nos podía ocurrir. Y es un salto de calidad. No solo para las instituciones. ¿Por qué lo marco de esta manera? Porque nosotros históricamente siempre pensamos primero en la institución. Y está muy bien, ¿no es cierto? Pero creo que hace un rato vos hiciste una pregunta relacionada al área de la psicología de la emergencia. Llegó el momento donde tenemos que poner prioridad en el recurso humano.
En el bombero.
Tal cual, porque eso va a hacer crecer la institución.
No hay bomberos, no hay institución.
Tal cual.
Y en ese aspecto, ¿cómo están hablando de la capacitación justamente y de lo que es su métier? ¿Cómo está, digamos, del respecto del ideal?
Sí.
En ese camino que supongo que debe ser interminable de algún modo, ¿cómo están los bomberos hoy de la Federación, por ejemplo?
No, bueno, me estás haciendo una pregunta justamente de mi casa, ¿no? Así que imagínate cómo te puedo responder. Mirá. Voy a responderte la pregunta desde un punto de vista estadístico. La Federación Bonaerense podría decir que es una de las federaciones que más participantes en el área de la formación tiene en el último tiempo. Por ejemplo, nosotros terminamos el año 2024 con 8.372 participantes, número récord. ¿Sí? Imaginen que la federación no llega a ese número de bomberos, tiene un poco menos, alrededor de 6.000. Y haber llegado a ese número, eso te dice que los bomberos y las bomberas repiten, o sea, vuelven por otras capacitaciones. Solamente con que los jefes y los consejos directivos y los propios bomberos o bomberas elijan solos volver, eso te dice todo. Así que esa es la respuesta.
Desde el punto de vista del instructor,
sí.
Ustedes están cambiando permanentemente, capacitándose.
Sí.
Bueno, a veces se adhieren tecnologías nuevas.
Sí, totalmente.
Del mundo, incluso.
Totalmente.
¿Y de dónde la copian?
En realidad, crecemos todos juntos. Por ejemplo, nosotros somos, como bomberos de Argentina, fundadores de la Organización de Bomberos Americanos. ¿Sí? Y tenemos vínculos permanentes. De hecho, nosotros como Federación Bonaerense, ahora próximamente estamos, por llamarlo de alguna manera, recuperando un convenio de cooperación recíproca, porque es como todo, a veces son tantas las innovaciones que uno va haciendo nuevos acuerdos y a veces los acuerdos anteriores, no quiero decir que quedan de lado, pero sí, a ver, si por ejemplo, claro, si tenemos
que esperar.
Exactamente, tal vez por ejemplo, no sé, respuesta ante siniestros en vehículos híbridos y eléctricos.
Ahora.
Exactamente. Entonces, eso hace que uno vaya tomando distintas posiciones, ¿no? Y esto está relacionado a lo que vos preguntabas hoy. Nosotros teníamos un convenio desde hace unos años con la Asociación de Bomberos de España. Y ahora esa asociación mutó a Asociación de Bomberos de España y Psicología de la Emergencia. ¿Por qué? Porque una de las nuevas perspectivas que se viene trabajando justamente es el rescate de suicidas. Entonces ahí también tenemos que cambiar las maniobras, cuidar a nuestro personal, buscar la forma de la negociación con la persona que está transitando esa crisis. Muchas veces cuando uno habla de psicología de la emergencia, automáticamente piensa, por supuesto, en la respuesta, en a quién nosotros vamos a ayudar, pero no nos podemos olvidar de los componentes de nuestras dotaciones. Como decíamos hoy, el recurso humano es
humano,
tal cual, es lo principal. Si nosotros tenemos asegurado el recurso humano, nuestras instituciones siguen creciendo y eso le da una continuidad en el tiempo a la institución, ¿no?
Qué bueno que después de tantos años se enfoque a eso, para tener bomberos más sanos, por decirlo de alguna
totalmente,
manera.
Totalmente, totalmente.
Porque están dando la vida para los ciudadanos y también cuidar la vida de ellos.
Claro. De hecho, como comentaba el jefe de cuerpo hace un rato, esta persona que o llegó o está llegando a concretar esta capacitación, es la responsable número uno del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Academia Nacional de Bomberos. O sea que estamos hablando de que van a recibir una formación de calidad, ¿no es cierto? Es lo mejor que tenemos en Argentina.
Y también se van a formar nuevos psicólogos de emergencia, que capaz que esa rama del estudio no...
Totalmente, y además hay una cuestión, dentro de todo ese marco, tenemos un proyecto que se denomina Formación de Pares. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios bomberos, más allá de que no tengan una carrera como psicólogo, como asistente social, adquieren las primeras herramientas para... Claro, exactamente, ¿sí? Como para poder hacer la primera intervención al regreso de alguna respuesta complicada, ¿no? Y de ahí en más empieza a evaluar si es necesario ir subiendo de nivel o no. Y esto lo digo con mucho respeto porque... Obviamente, no estoy queriendo dejar un mensaje de que el psicólogo común y corriente, por llamarlo de alguna manera, y vuelvo a insistir, destacando su formación, no esté preparado para dar este tipo de respuestas al personal. Acá estamos hablando de psicología de la emergencia, esto es todo un proceso, toda una formación que viene del Instituto de Psicotrauma de Suiza. O sea, estamos hablando de un recorrido muy interesante que ha llegado a Argentina hace unos años y sé, puedo dar fe, que somos fuertes en Argentina en la materia, ¿no?
Quiero notar, yo como docente de la Sirena de los Bomberos, lo tomo que pase y veo una imagen. Pero lo que no se da cuenta es que detrás de esa imagen hay tecnología, humanismo, ciencia aplicada, ¿no?
Tal cual, sí, sí. Usted imagina que hay...
Con los bomberos viendo a la gente.
Claro. Y hoy, a ver, se trabajan las intervenciones muchas veces desde drones, por ejemplo, instaurando los comandos de incidentes muchas veces a kilómetros del lugar donde está ocurriendo el suceso. Todo cambió, todo evolucionó y hay industrias número uno en el mundo que dan respuesta a las necesidades de los bomberos. Un ejemplo, por ejemplo, entre otras firmas es Olmatro. Olmatro es una empresa, una firma que se dedica a desarrollar herramientas de corte que antes, en la antigüedad, esa empresa tenía otro destino y mutó al campo de las emergencias. Como esa les puedo nombrar un montón. O sea, eso de alguna manera grafica lo que mueve el mundo bomberil y lo que le cuesta a las instituciones poder adquirir este tipo de equipamiento, ¿no? Y la necesidad que tienen. Por eso la importancia de que la comunidad, el poder político, etcétera, etcétera, acompañe a este tipo de instituciones. Es vital. Yo siempre digo que intervenir o colaborar en este tipo, con este tipo de instituciones es como socialmente como pagar tu propia prepaga. Va por ahí.